Mateo capítulo 6. It's been a blessing to worship God together as His church, and I hope you have sensed His presence and He ministering to us through the songs, the prayers of worship, because they are all centered on who He is, right, and His glory. And that's how He gives faith. That's how He sustains faith, through the ministry of His word. And so we're in Matthew chapter 6, and we're studying the Lord's Prayer, and we're on verse 11 today. Verse 11, and I don't know if that's a coincidence that this verse is the Sunday after Thanksgiving, right? We want more bread. I don't know if that's a good timing. Estamos estudiando la oración del Señor y estamos en el versículo 11. El pan nuestro cada día, ¿verdad? Y quizás el Señor, quizás no es, este no es la mejor tiempo para estudiar, predicar este sermón, porque terminamos el día de Acción de Gracia y quizás comimos demasiado pan y pavo, ¿verdad? Entonces quizás es, no es apropiada esta petición, pero quizás usted como yo estaremos sorprendidos en lo que significa este pan, ¿verdad? Y cómo lo necesitamos. Y como dice la petición, como lo necesitamos diario. Amen. So, I'm going to read the prayer in English. We'll go to the Lord afterwards in prayer. Voy a leer la oración y entonces iremos al Señor en oración. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Dice así la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta oración. Señor, ministranos ahora a tu iglesia. Señor, eres nuestro buen pastor, nuestro fiel pastor, quien dio su vida por las ovejas, por tu iglesia. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz una vez más. Perdónanos porque aún siendo tuyos, Señor, como vemos en las escrituras, somos como ovejas, Señor. No queremos escuchar. En veces, aún después de haber probado tu gracia, Señor, y haberte conocido, Señor Jesús, todavía como ovejas nos descarriamos. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a escuchar, a regresar una vez más a tu voz, a nuestro pastor. Gracias, Jesús. Enséñanos a orar. Lord, teach us to pray. Lord, as sheep we stray, as sheep we easily listen to other voices. But Lord, help us to listen to your voice, our good shepherd. Lord, teach us to pray. We desire to have fellowship with you, Lord, to grow in our knowledge and worship of you. Lord God, minister us through the preaching of your word. We ask this in your name. Amen. Amen. Aquí en esta oración, hermanos, los discípulos, vimos en el Evangelio de Lucas, le pidieron que les enseñara cómo orar. Y en esta oración vemos que Jesús les enseñó la oración más comprensiva para orar, una oración perfecta. When the disciples asked Jesus to pray, he taught them the most comprehensive outline of prayer that they had ever heard of. Jesus teaches us everything in this prayer. This one German theologian, He described the prayer this way. It's like the variety of colors. When light shines through a prism, that is what the Lord's Prayer is like. All of these colors, they come out of it.
Este teólogo alemán describió la oración como una, como la variedad de colores cuando la luz brilla a través de un prisma.
The whole light of life is captured in the rainbow of these petitions, these six petitions. Everything we need, big, small, spiritual, material, there's nothing that is not included in this prayer. Remember, it's an outline. It's to give us direction on how to pray.
Aquí vemos en esta oración, en estas seis peticiones, captura todo lo que necesitamos. Lo grande, lo pequeño, lo espiritual, lo material. Todo lo que necesitamos está incluida en esta oración, la estructura de esta oración que el Señor Jesús nos da.
Recuerden, como repaso, no es que no se trata de repetir lo que se ha llamado el Padre Nuestro, ¿verdad? Y nada más repetimos y repetimos el Padre Nuestro, no, sino que cada frase es una petición y es para agrandar nuestro entendimiento en esa área y pedirle al Señor. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Que su nombre sea santificado. Bueno, ¿cómo? Esa es la petición. Que su nombre sea santificado en la sociedad. Que su nombre sea santificado en la iglesia. Que su nombre sea santificado. Que vivimos en reverencia en nuestro hogar. Y también que su nombre sea santificado en nuestras vidas. En nuestro diario vivir. Cada decisión que tomamos que sea algo que agradece, que honra al Señor. Eso es la petición, santificado sea tu nombre. Entonces recuerden, esta es la estructura perfecta para todo lo que necesitamos.
So remember, the Lord's Prayer is not simply memorized. Actually, I want to encourage you to memorize it, but it's a springboard. As we mention the six petitions, as we mention hallowed be your name, that should remind us, okay, Lord, that your name would be hallowed in a world that blasphemes your name every day. Lord, that your name would be hallowed, that it would be reverenced in the church, in my home. Lord, that your name would be hallowed. You see, it's reminding us in every area. Lord, that your name would be hallowed and sanctified and glorified in my life. Every day and every decision I make at home, at work, wherever, that I would honor you with my life. Hallowed be your name. You see, that's the springboard. Remember, that's the structure. Esa es la estructura y todo lo que necesitamos está en esta estructura que el Señor Jesús nos dio.
The Lord's Prayer is designed to deal with all of our needs. The Lord's Prayer, and this is key, it shows us our total dependence upon God for everything.
Lo que nos enseña la oración del Señor es que toda nuestra dependencia está en Dios. Para todo lo que necesitamos, lo espiritual como lo físico, lo material, todo estamos dependientes del Señor. Es lo que nos está enseñando esta oración. Trata con cada aspecto de la vida.
All of our daily needs are mentioned in this Lord's Prayer. Our daily bread, our daily mercy, our daily protection. We need all of these every single day.
Cada día necesitamos el pan del Señor, el pan diario, las misericordias diarias, protección diaria. Cada día necesitamos estas misericordias de Dios. Entonces la estructura es perfecta, es todo lo que necesitamos. Algo tan simple, tan breve, lo que el Señor nos enseñó con esta oración.
J.C. Rao, this one, famous, well-known Reformed theologian, he said this: the child of God, no doubt, is fully justified before God, and all things are working for his good, but it is the life of true faith to apply daily for fresh supplies of all of our wants. Though the promises are all ours, our Father likes his children to remind him of these things. That is why we pray. We come to him as our Heavenly Father.
Dice este teólogo, J.C. Rao, que sin duda
Somos hijos de Dios. Sin duda estamos justificados totalmente en Él. Todas las cosas obran para el bien de quienes aman a Dios. Recuerden, para los hijos, los cristianos, todas las cosas están obrando para nuestro bien. Dice, pero la verdadera fe es en aplicar diariamente estas peticiones y estas promesas que el Señor nos ha dado. Estas promesas, dice que nuestro Padre le encanta escuchar estas peticiones de sus hijos. Entonces debemos de orar y confiar en Dios como nuestro Padre Celestial, quien desea lo mejor para sus hijos, para su iglesia. Amen. This fourth petition, esta es la cuarta petición que ya hemos llegado, ¿verdad? Hemos estudiado las primeras tres peticiones, ¿verdad? La primera petición, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad. Entonces, ahora estamos en la cuarta petición del pan, el pan nuestro, el pan diario. Las primeras tres peticiones, recuerden, se trataban con la gloria de Dios. Se trataban totalmente de Él y su gloria. Ahora, la segunda mitad de la oración se trata del hombre, de nosotros. We study the first three petitions, and they're all centered on the glory of God. And now we're halfway through the prayer. Now the fourth petition and following, they deal with our needs, with man. Here we find everything necessary for bodily existence on earth. In this petition, give us this day our daily bread. Bread in the ancient world was essential for life. It was the essential substance for life. This is what this word bread means. It is the petition that represents, in general, all of food and all of physical provision. Esta palabra es muy interesante. Entonces, esta petición, la cuarta o la primera que se centra en el hombre, se menciona pan, ¿verdad? Danos hoy este pan, el pan cotidiano. Pero ¿qué significa de pan? ¿Verdad? ¿Es algo literal? ¿O de qué está hablando? Este pan en el mundo antiguo era lo esencial de la vida. Fue y sigue siendo en muchas culturas la base del sustento diario. El pan debe considerarse entonces como un término para todas nuestras necesidades físicas en la tierra. Eso es lo que significa el pan en este contexto. So bread in this context, this term is used to signify all of our basic material needs. That it's not just the physical bread, but everything that we need to live in this world. Notice also how he says, give us this day our daily bread. Es interesante la petición. Danos este pan cada día. Es interesante. Jesús no nos enseña. Danos riquezas. Danos pavos. Danos jamones. Amen. También me estoy predicando a mí mismo. No se preocupen. Give me stuffing. Give me corn. Give me bread. The very basic necessity. Lo necesario. Jesus is teaching us here then. He is concerned with the physical. He is concerned not only in the glory of God and in His kingdom, but also in our physical needs, our physical daily needs. God is sovereign, and He is also concerned with our physical needs. Why? Because our physical well-being is necessary, listen to this, to serve God and to attend the spiritual well-being. So that's why we need to pray for the physical, the material needs of life, so that we can serve God. Does that make sense? Entonces Jesús nos enseña, y esto es importante, ¿verdad? A veces siempre hay extremos. A veces uno dice, no, pues no hay que orar y pedirle a Dios para lo material, ¿verdad? Solo lo espiritual y avanzar su reino. Pero Jesús
no nos enseña eso, sino que nos enseña, sí, el énfasis es su gloria y su reino, pero para que se lleve eso a cabo, también ha decidido en su soberanía usarnos a nosotros, ¿verdad? Como sus instrumentos, ¿no? No que no lo puede lograr aparte de nosotros, sino, ¿verdad? Sino que Él ha decidido usarnos como sus instrumentos, su iglesia, y para poder avanzar el evangelio, predicar el evangelio, entonces necesitamos lo material, lo físico, la salud, ¿verdad? Entonces no hay nada mal en hacerle estas peticiones. Por eso Jesús nos está enseñando eso. So Jesus is teaching us to ask for our basic needs. There's nothing wrong with this, because in order to preach the gospel, in order to be a part of the kingdom, advance the kingdom, then we have to physically be able to do so. Ahora, it's interesting, muy interesante. He says, give us today our daily bread, right? Bread. And I think that also represents the humility of our needs, right? It's not going asking and requesting beyond our needs. He dice pan para lo necesario, lo básico, lo que necesitamos, lo que sustente la vida, ¿verdad? Ropa, ¿verdad? Comida. Pero es interesante la palabra, ¿verdad? Demuestra la humildad. No es que queremos más allá, ¿verdad? Algo exagerado, sino simplemente lo necesario. This is very important because this goes contrary, listen up. This is contrary to the modern prosperity gospel. La razón que estreso esto es porque esto va en contra del movimiento de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, el cual es herejía, es falso. The prosperity movement, this gospel, prosperity gospel movement, there's no gospel there. It's heresy, it's false. We do not, listen to this, we do not see Jesus telling his disciple to pray for riches, to pray for luxuries, to pray for mansions. Rather, he teaches them, he instructs them to pray for bread. Es interesante. Jesús no le enseña a sus discípulos como lo que escuchamos en el movimiento de prosperidad. Jesús no le enseña, es interesante, no le enseña a sus discípulos, piden por riquezas, piden por mansiones, piden por todas estas cosas. No, Jesús les enseña, pidan por pan, pidan por pan. This movement started in the 1950s, actually it goes prior to that, in the early 20th century, and from there spurned the Word of Faith movement in the 1950s. And it is very dangerous. And I have to calm myself down. Let me breathe. I don't want to get myself worked up. Pero que está diciendo, ¿qué le pasa al pastor? Está respirando profundamente. Es porque estoy tratando de calmarme, ¿verdad? Porque hay un movimiento carismático que empezó en el siglo XX y como en los 50s fue creciendo y había bastantes ramas de este movimiento. En los 50 se llamaba un movimiento de palabra de fe. And so what this teaches, and listen to this, it basically teaches that the central purpose of Christianity is not spiritual. The purpose of Christianity is not spirituality, but rather prosperity, physical prosperity. That's basically what it teaches. Lo que este movimiento enseña del que el cristianismo no se trata tanto de lo espiritual, sino de lo material. ¿Ven? Como han cambiado todo. Se trata de lo físico, lo financiero, las bendiciones materiales. People are told, if you have genuine faith, and if you audibly speak your request, or better said, if you demand your request in the name of Jesus, I demand, you know, this house or this car or money or riches, then God, what they teach, God must give you what you want because you have said it in faith. Friends, that is heresy.
Es lo que ellos enseñan, es que uno tiene una fe genuina.
Yes.
Eso es claro, genuina allí, ¿verdad? Si no tiene una suficiente fe, pues no va a pasar. Pero si tiene una fe genuina y dice, hace la petición en voz alta o es más, demanda en voz alta cierta prosperidad de carros, casas o lo que sea, Dios está obligado en darle esa petición. Eso es lo que ellos enseñan.
They have some writings. Here are some of the titles of their books. Godliness is Profitable.
This is scandalous, but these are their books, and guess what? These are all bestsellers. People buy these books. Christians buy these books. Baptists buy these books. Reformed people, hopefully we buy them and use them for campfires or something, but
esos son títulos de sus libros que la piedad es, ¿cómo se dice? Profitable. La piedad es ganancia.
Físicamente, materialmente, ¿verdad? Another one, the laws of prosperity, las leyes de la prosperidad. God's formula for success and prosperity. La fórmula de Dios para el éxito y la prosperidad.
God's master key to prosperity. Living in divine prosperity.
Tiene varios títulos, no vale la pena mencionarlos. Mi favorito, viviendo en la prosperidad divina.
Wow.
Many evangelicals, but listen to this. Many evangelicals obviously have rejected a lot of these blatant false teachings. However, listen to this. They retain the central idea that God exists to serve and to pamper and to glorify us instead of the other way around. That's how most evangelicals think. They would never say that, but in their actions, that's the truth.
Esto es lo que, verdad, una vez más, este es un movimiento. No todos los evangélicos creen esto, pero sabe que yo creo que muchos, si no es que la mayoría de evangélicos han aceptado estas ideas y del centro idea, perdón, de que Dios existe para servirnos a nosotros. Dios existe para bendecirnos a nosotros. Dios existe para glorificarnos a nosotros. Y nadie diría eso en voz alta, ¿verdad? Pero a la raíz de sus creencias, y muchos de nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Yo estaba allí. Dios existe y yo estoy en el centro del universo. Y Dios existe para cuidarme, para bendecirme y para prosperarme. Y la Escritura enseña lo opuesto. Dios está en el centro. Él es el creador del universo. Y todos nosotros fuimos creados para servirle, para adorarle y para gozarnos en Él para siempre. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Ese es el verdadero evangelio, no este evangelio falso de prosperidad.
So the Lord's Prayer is the clearest, most organized prayer that we have from Jesus. And it doesn't give the slightest indication that God wants all of us to be rich.
La oración del Señor es la oración más clara, más sencilla que nos enseñó Jesús. Y no hay ninguna indicación aquí que Dios quiere que seamos ricos materialmente.
God is very clear. Jesus is very clear. He teaches us to pray for the basic necessities so that we can serve Him, so that we can glorify Him.
Lo que Jesús nos enseña es de orar por esta petición, es orar por lo necesario para que podamos servirle y glorificarle a Él. Por eso nos enseña a orar de esta manera.
This is what the Bible teaches. It's not about a physical blessing or riches. And go ahead and turn with me there. 1 Timothy chapter 6.
Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. Pastor, why are you getting all so worked up? I feel like my ears and my neck are starting to get red. I'm trying to not let my blood boil.
¿Por qué está, pastor, por qué está enfatizando esto? ¿Qué? Es una locura. Yo no conozco a nadie que piensa de esa manera. Hermanos, recientemente tuve una plática con un cristiano que se miraba como buena persona, buen cristiano que ama al Señor. Pero él me preguntaba, pero Dios quiere que seamos ricos aquí. Dios quiere que prosperemos aquí. Dice la Biblia en Isaías que por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas, Él nos ha sanado para ser ricos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que somos hijos del Rey y vivamos en pobreza aquí en la tierra? ¿Verdad? Si uno no estudia bien la Biblia, son argumentos que como que suenan bien, ¿verdad? Si vamos a heredar la tierra, si vamos a heredar el cielo, ¿verdad? Estar con Dios, entonces, ¿por qué nuestro Padre Celestial no nos va a dar eso aquí en la tierra? Y traté de enseñarle, o perdón, compartir con él, que el énfasis del Evangelio no es lo material, es lo espiritual. Por sus llagas sí fuimos sanados espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos en pobreza, en bancarrota espiritualmente. Y hemos heredado toda bendición en Jesucristo. Amén. El énfasis es espiritual. Y un día seremos herederos en el cielo con Dios. Pero Él no ha designado que aquí en esta tierra no habrá sufrimiento, que no habrá pobreza. Sí lo va a haber. Y sabe que el Señor nos enseña que el énfasis no es buscar riquezas, sino cómo estar contentos en pobrezas, cómo estar contentos en riquezas, si es que eso es lo que el Señor provee. Y quiero que veamos eso en Primera de Timoteo capítulo 6. So the emphasis remembers the spiritual. He has saved us spiritually. He's redeeming our bodies, but the emphasis is not that we will become rich. We see this example in 1 Peter chapter 6, verse 3, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estamos estudiando directamente de Jesucristo, ¿verdad? La oración de Jesús. Si no se conforma a las enseñanzas de Él y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Estos falsos maestros están envanecidos. Nada sabe y deliria acerca de Él, de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, esto es clave, que toman la piedad como fuente de ganancia. Solo ora por estas personas. Bueno, puedes tener compañerismo con estas personas. No los quites de tu Facebook. Eso es lo que dice versículo 5. Todos somos cristianos, hay que unirnos. Me han criticado a mí por how do you say, calling out, por nombrar a falsos maestros. Y estoy hablando, trato de tener cuidado, ¿verdad? Pero, hermano, yo en veces, let me back up. Les dije, me voy a enredar todo aquí. Es porque antes, ¿sabe lo que yo pensaba? No, pero no hay que juzgar. No hay que juzgar. Miren, sus iglesias están grandes. Dios está haciendo algo ahí. Están usando la Biblia. Están predicando algo de Jesús. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Y lo más que fui entendiendo el Evangelio y la sana doctrina. No, hermanos, lo que fui descubriendo es que están haciendo exactamente lo que vemos aquí. Están usando el Evangelio para ganancia material, para riquezas.
Están manipulando las escrituras, están manipulando a personas y no están predicando el evangelio. Y hay miles y miles de personas que están comprando sus libros, que están en sus iglesias, que son seguidores de él en Facebook, porque no saben que lo que dicen es falso, es una falsa esperanza. Y yo creo que como pastor y usted como cristiano, tenemos la responsabilidad de advertir a otras personas. No los estamos condenando al infierno, ¿verdad? Quizás decíamos eso, pero eso no es lo que estamos haciendo. No, queremos que se arrepienten y prediquen el evangelio. Eso es lo que queremos. So we call these people out. That's our responsibility because we want them to preach the true gospel. We don't want them to manipulate people and manipulate God's word, and that is exactly what's going on here. It says in verse 5 at the end, verse 5, they imagine that through godliness, that godliness is a way to material gain. So in other words, the reason I'm going to live a life that honors God is so that God will give me material gain. I'm going to serve him, but I'm also going to expect God to pay up when it's payday. I've been faithful. I've served you. Okay, God, now it's time to give me the car that I want. Me recuerdo de cuando era joven que pedía en oración. ¿Sabe que era tan tonto que era la madrugada? Era como las 5 de la mañana o algo así. Un sábado o domingo. Imagínense qué tan torcido era. Gracias a Dios que me ha redimido, todo está santificando, ¿verdad? Pero estaba en la madrugada, hermanos, me recuerdo mirando una revista de un Mustang 5.0 y rogándole al Señor: Señor, dame este carro deportivo. Señor, tú sabes que lo necesito, Señor. Con este carro yo puedo recoger a muchos muchachos, ¿verdad? Y traerlos a la iglesia. Señor, por favor, Señor, dámelo. Y lo bueno es que no supe de este movimiento, sino le declaro, yo demando que me des este. Hermanos, ¿saben qué? Dios con mi Padre Celestial quizás estaba pensando: necio, te vas a matar en ese carro, ¿cómo que te voy a dar ese carro? Nunca lo recibí, ¿verdad? Pero una vez más, ¿cómo podemos caer en este error, verdad? Y how do you say, deceive ourselves, engañarnos, hermanos, no. Vemos que lo necesario, seguimos aquí en el texto, perdón por la desviación, les dije. Let me summarize quickly in English. When I was young, I was foolish. Now, I remember getting up and looking through a magazine for this brand new sports car, a Mustang 5.0. And I remember in the crack of dawn pleading with God, Lord, please give me this Mustang. You know, I need this Mustang and I can take so many people to church, you know, right? And I can get them there early and on time, right? And I remember pleading with him, and thank God he never gave me a Mustang, this 5.0. He knows I would have killed myself in this car. And back in the back of my mind, I knew that one of the reasons I wanted that, and I'm confessing now, one of the reasons I wanted this Mustang is to pick up girls. I didn't want to take them to church. I wanted to, so they would look at see my car. That's how sinful I was. That's what Paul's speaking of right here. These men are so depraved that they use God's word to get rich. That's what he's teaching against. Aquí vemos la depravación de estos hombres que usan la palabra de Dios, la piedad, para ganancia, para riquezas. Eso es lo que quieren. No es la piedad, es riquezas. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo hace aquí. Seguimos leyendo, versículo 6, verse 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de conocimiento. Esta es la verdadera ganancia. Es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. This is what godliness is, what contentment. It is great gain. Aquí dice, y perdón, la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Ese es otro sermón ahí, ¿verdad? No, pero pastor, yo todas las cosas las puedo. El Señor Jesucristo, I can do all things through Christ. Sí, pero Pablo también enseña en ese pasaje de ser contento
en las riquezas y las pobrezas. De eso se trata. It's about being content with what God has given us. Verse 7, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amen. No, un amén. Gracias, hermano. But if we have food, if we have clothing, it doesn't say there, Ann Taylor, it doesn't say, I don't even know what the recent fashion clothing is. It doesn't matter. Food and clothing, we will be content. We'll say, thank you, Lord. That is our daily bread. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No, pero no puede ser así. Recuerde, lo clave aquí es los que caen en tentación, que ese es el fin, ese es el propósito. Bueno, voy a hacer todas estas cosas de piedad para ser rico, para ganancia material. Y él dice, te estás engañando, no se trata de eso. What he's teaching here is that it's not about physical gain. It's not about material prosperity. What's important, what's at the center of what we do is so that God would be glorified and that he will use us to serve him. That is the temptation of getting rich, of pursuing riches. That is what is evil. In verse 10, it says, for the love of money is the root of all evil or all kinds of evil. And by craving it, listen to this. So the root of evil, some Christians, listen up, this is the mistake. Some Christians say, oh, money is evil. That's not what the text says. It says the love of money. We put money above God. We live for money. We don't live for God. You see, it's idolatry. And he's saying, if you live that way, he says, this is what's happened with many. Some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. In other words, there's been a lot of suffering because of their desires for money. Versículo 10. Esto es lo verdad importante entenderlo. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Ok, amén. Porque hay algunos cristianos que dicen, no, pues el dinero es malo. ¿Verdad? No debemos de usar el dinero, debemos ser como otros que se han aislado de toda la sociedad. No, el dinero no es malo. Dice, nuestros corazones son malos. Nosotros somos quienes corrompimos, ¿verdad? El dinero. Empezamos a vivir, ya no vivimos para Dios, vivimos para el dinero, ¿verdad? Eso es lo que significa el amor. Dice, todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual, y una vez más, nosotros podemos engañarnos y decir, no, pastor, pero yo lo puedo controlar, ¿verdad? O yo sé lo que estoy haciendo. Y el apóstol Pablo dice, en otras palabras, ten mucho cuidado, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, esa es una advertición seria para todos nosotros. Y todos los días estamos expuestos, ¿verdad?, a esa tentación de poner cualquier cosa material sobre Dios. Y cada día tenemos que recordar la oración de Jesús que pone todo en contexto, ¿verdad? Se trata de su nombre, de su reino, de su gloria. Y lo material, el Señor va a proveer eso. Y hay que trabajar duro, hay que esforzarnos, porque el Señor Jesús dice que Él va a proveer y tenemos que confiar en Él. Necesitamos lo material. Pero el fin no es para ser ricos en esta tierra. Amén. Eso es lo que vemos claramente en las Escrituras. Quiero que veamos otro pasaje que me gusta sobre este tema. No es que solo me gusta, pero creo que es claro. Proverbios capítulo 30,
Go ahead and turn to Proverbs chapter 30. I think this is a very clear text, and I think this helps us in our prayers. Esto nos puede ayudar en nuestras oraciones. Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Proverbs 30, verses 8 and 9. It says, give me neither poverty nor riches. This is what the author writes. This is the prayer. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. You see that? In other words, give me the necessary. Don't give me more, because I might fall in love with that. Give me what I need. Proverbios 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentiroso aparte de mí. Y vemos, miren las peticiones del autor. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Verdad? Entonces es ese balance, es ese medio donde vivimos para la gloria de Dios. Señor, dame lo necesario. Señor, ayúdanos a no quitar la mirada de ti y ponerla en lo material. Entonces Jesús nos enseña tantas cosas en esta oración, en esta petición del pan para cada día. Trataré de cubrir algunas implicaciones, lo que nos enseña la oración. Se nos va el tiempo. Entonces Jesús nos enseña que en esta petición debemos de orar por lo necesario cada día, ¿verdad? Lo que necesitamos cada día. What Jesus emphasizes in the daily bread is that we pray for what we need daily, day by day. Christians, in other words, we are to live by faith. We have faith in God and we trust Him for His provision. We don't worry about the future. We don't worry how we're going to gain these things. No, we trust that God will provide it. We are to work hard and we know that He is the one who sustains us, who gives us the strength. Aquí vemos en esta petición que Dios, todo viene de Él. Toda buena dádiva viene de Dios. Él nos da las fuerzas para trabajar. Confiamos que todo viene de Él, ¿verdad? No nos jactamos que es en nuestra sabiduría, no es en nuestras habilidades y lo que nosotros podemos hacer y lograr nuestros trabajos o compañías. No, al final, y esas son cosas buenas, pero recuerden, al final, Dios es quien da eso, ¿verdad? Dios es quien nos da la salud. Dios es quien provee todo lo necesario para llevar eso a cabo. Entonces, Él recibe toda la gloria, no nosotros, ¿verdad? También nos enseña este principio acerca de la vida cristiana, que es una vida cristiana de santificación, un día a la vez, en dependencia de Él, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo quisiera yo? Vamos a tener un llamado y voy a poner mi mano sobre usted y ¡boom! En ese instante el Señor le va a quitar todos sus dolores, todas sus preocupaciones, lo va a hacer rico. Hermano, primero pudiera la mano sobre mí, ¿verdad? Si fuera tan sencillo así, ¿cómo quisiera que fuera así tan fácil? Que la santificación sea en una oración aquí en el templo y todos vamos a casa felices. Hermanos, la santificación no es así. La santificación es un día a la vez, obedeciendo al Señor, dependiendo de Él. Así como los israelitas dependieron de Dios 40 años en el desierto y Dios les dio maná, el pan diario. ¿Y qué pasaba con los? Oh, pues voy a llevarme bastante maná para toda la semana. Se echaba a perder. Porque Dios quiere que dependemos de Él cada día. God wants us to depend on Him daily. He sustains us daily. That's how we grow in faith. That's how He sanctifies us. I wish He zapped us and now we grow in godliness. I wish He zapped us and He made us rich. I wish it was that easy. And don't listen to the preachers that preach that. No, it is the hard and joyful walk of obedience daily and trusting God. Hay tantas cosas que aprendemos, ¿verdad?, de esta oración. También estamos reconociendo a Dios. Él es el único verdadero Dios quien nos puede sostener y quien nos provee lo necesario. Implicación: no es el gobierno, no es el presidente, no es el país, no es Dios. Dios es quien nos sostiene. Cuando pase lo que pase, no, pero es que son las elecciones, todo mundo como gallina sin cabeza, ¿verdad? Y no, hermano, Dios está, Jesús está sobre su trono, nada ha cambiado. Él sigue siendo Dios y nuestra confianza está en Él. Él siempre va a proveer. Y aun cuando hay escasez, nos está enseñando, ¿verdad? Nos está enseñando algo. Él es nuestro Padre Celestial y nuestras vidas están en sus manos. So, where our life is in our fatherly hands, He is provider. It's not the government, it's not anything else, it is God. Also, in this prayer, in the petition, it shows us something wider. It's interesting, you know, how we look past this. You know, I look past it. I almost didn't see this in the text. But he says, give us today our daily bread. Dice, el pan nuestro de cada día. La petición, el pan mío de cada día. Señor, dámelo. Señor, dame mi pan. Give me my bread. Give me my bread. Me, dame mi pan, mi pan, mi pan. No, esto se trata de mucho más que tú. Esto se trata de la iglesia, del pueblo de Dios. Señor, gracias por proveer. Señor, provee para mí, Señor, pero también provee para mis hermanos en Cristo. Provee para los que están luchando. Provee para el que no tiene trabajo. Y el Señor también usa su iglesia. Y Señor, úsame como tus manos para llevarles comida. Esa es la petición. También estamos intercediendo, orando los unos por los otros. Esto nos quita, esta petición nos enseña de no ser egoístas, de no enfocarnos solo en nuestras necesidades, lo que nosotros queremos, no, nos enseña a poner la mirada en nuestra iglesia, la familia espiritual, que Dios provee y bendiga a la iglesia. So this petition also helps us not to be self-centered or selfish. Give us means give our fellow believers, give my brothers in Christ. If they're suffering, if they lack food or clothes, Lord, provide for them. And Lord, help me. If there's anything I can do, Lord, help me help them in their time of need. Quiero terminar con Mateo 6 and in Matthew chapter 6, verse 25. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. God says, don't worry about these things. What am I going to drink? What am I going to eat? How am I going to clothe myself? Verse 28, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Ahora, recuerda, no use ese texto. Oh, ahí dice, no trabaja, entonces no tengo que trabajar, ¿verdad? Como la, ve qué tan pecaminosos somos. No, ese no es el principio que está enseñando aquí. El principio que te está enseñando es trabaja duro y confía en el Señor. Work hard and trust in God. Verse 31 and following. Versículo 31, no os afanéis, pues sino qué comeremos, qué beberemos. Porque, versículo 32, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los paganos, those who aren't believers, the idolaters, it says in this verse, they eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero, en otras palabras, no vivas como ellos, porque tú tienes un Padre celestial. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Y en versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amen. Eso es lo que nos enseña Jesús. We live day by day trusting in his provision, and God is our heavenly Father. May the Lord bless the preaching of his word and help us apply this truth in our prayers, that our prayers may grow. Que el Señor en su gracia nos ayude a aplicar estas verdades a nuestras oraciones, ¿verdad? Que bendiga la predicación de su palabra. Vamos a ahora enfocarnos a la Santa Cena, hermanos. Esta es una manera que nos respondemos a la palabra de Dios. Confiamos una vez más, poniendo nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. El Jesús también dijo que Él es el pan de vida, ¿verdad? Una vez más, el énfasis no solo es lo material, no, confiamos, va a proveer, pero al final lo más importante es que Jesús mismo es el pan de vida. Y Jesús dice, vengan a mí, ¿verdad? Todos los que están cansados y saciados, todos los que tenemos hambre de justicia, todos los que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, vengan a Cristo, Él es el pan de vida. Si usted no es cristiano, venga a Jesucristo, ponga su fe en Él, arrepiéntese de pecado. Ese es lo principal del evangelio y del cristianismo. Y para el creyente, Señor, ayúdanos a vivir una vida que te honre, te glorifique a ti. Y gracias, Jesús, porque tú eres nuestro pan, tú eres nuestra vida. Lo cantamos hace rato, Cristo es nuestra vida. Amén. Él nos sacia, no necesitamos nada más. So now en la Santa Cena nos enfocamos en el Evangelio. Él fue crucificado, quebrantado, fue el sacrificio perfecto para salvarnos, para redimirnos. El pan representa su sacrificio, su cuerpo que fue quebrantado. El vino representa su sangre que fue derramada por su iglesia para salvarnos, para redimirnos de este mundo, de las tinieblas a su luz admirable. Le invito, si usted es cristiano, la Santa Cena es una invitación para todos los cristianos que han sido bautizados en una iglesia evangélica. Recuerden, usamos los elementos del vino y el jugo. El vino está en las copas de cristal, el jugo está en las copas moradas. Y usamos el vino, recuerden, porque así lo instituyó Jesucristo. Entonces, es para todos los cristianos. Y también, si usted es cristiano, nos acercamos a la mesa del Señor en humildad, en reverencia, y en gozo y en esperanza. ¿Amén? Por lo que Cristo logró por nosotros. No porque nos portamos bien esta semana, no. Es porque nuestra mirada está en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Puestos de pie y así oramos. Que Dios bendiga este tiempo que observamos y celebramos la Santa Cena. Lord, please forgive us of our sins, Lord. Forgive us that even our prayers many times are very self-centered. Lord, many of our prayers and requests are simply for our own ends, Lord. They're not for your glory, Lord. They're not to grow in holiness. That, Lord, forgive us of that, Lord. Help us to lift our eyes once again to who you are, Lord, and how we should trust you, Lord, and your will, and how you provide in every area of life. Lord, help us not to worry about the physical things, Lord, but to trust you, Lord, that you are the giver of all good things. Lord, as we approach the Lord's table, Lord, let this gospel be cemented once again in our hearts and minds, Lord, that you are the bread of life, Lord Jesus, that you are the only thing we need, Lord, for salvation, for hope, for happiness. Lord, help us rejoice in the gospel once again. Lord, for those who are in despair, Lord, lift their souls once again, that they may have hope in you, Lord Jesus. Señor, bendice estos alimentos, el pan y el vino. Úsalo para ministrar a tu iglesia, Señor. Gracias porque eres el pan de vida. Señor, en ti encontramos la salvación, encontramos verdadero gozo y esperanza. Señor, no como todas las promesas del mundo y lo material, Señor, que es pasajero, sino que, Señor, eres nuestro y te pertenecemos a ti, Señor. Bendice a tu iglesia. Aumenta nuestra fe. Ten piedad de nosotros. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Amén.